Hola oyentes de Radio Sefarad, un día como hoy, hace justamente 30 años, un 13 de abril de 1986, por primera vez en la historia, un papa católico visitaba una sinagoga. Estamos hablando, por supuesto, de Juan Pablo II, y la sinagoga era la sinagoga de Roma. Para hablar de este momento, tenemos con nosotros al profesor Javier Ballina. ¿Qué tal?
Bien, ¿y usted? ¿Qué tal todo?
Muy bien, encantado de tenerlo con nosotros nuevamente para recorrer este momento que ya nos parece histórico. Incluso hoy en día la gente se puede asombrar de que hace 30 años no había pasado, ¿no? Porque hoy en día es bastante habitual ver las visitas de los papas en las distintas ciudades que van, a sinagogas, los rezos conjuntos, pero hasta ese entonces no se había hecho.
Tiene razón. Bueno, primero un placer y un honor estar otra vez con ustedes, ¿no? Yo creo que fue un hecho verdaderamente histórico y quizá precisamente porque inaugura un nuevo momento, ¿no? Uno se acostumbra rápidamente, iba a decir, a las buenas cosas, a las deseadas durante tanto tiempo, ¿no? A las deseables objetivamente y a las que por otra parte tanto costaron. Este, como se suele decir, ¿no? Este fue un pequeño paso, ¿no? Era fácil atravesar una puerta, atravesar, pero bueno, estaba precedido de 2000 años de desencuentro, de 2000 años de en la que no hubiera sido en muchos casos ni siquiera imaginable, ¿no?
Bueno, quizás porque también la personalidad del propio Papa Juan Pablo II, que era un papa, el primer papa polaco, venía de un país comunista. Él había tenido amigos judíos de la adolescencia en el grupo de teatro, etcétera,
sí.
¿No?
Sí. Él había visitado, siendo obispo, ¿verdad?, arzobispo de Cracovia, la propia comunidad judía de Cracovia. Es decir, que no era algo baladí, ¿no? Ojo, si mi memoria y los recuerdos de lo que uno lee, ¿no? No fallan, en un momento en que la propia Iglesia polaca no estaba precisamente, digamos, muy unida sobre ese tema, había sido ya un pionero, ¿no? Todos recordamos el sufrimiento, no solo ya de, lógicamente, del exterminio en la SOA, sino de la propia posguerra y de lo que sucedió en Polonia, ¿no? Por tanto, no venía de tierra fácil, pero al mismo tiempo venía ya de un compromiso grande, que como usted dice, hay anécdotas ahora que se atribuyen a su propia juventud y adolescencia en el trabajo, incluso la niñez, ¿no? Siendo monaguillo. Alguno recuerda a algún amigo judío lo bien que se llevaban los dos y seguramente lo que aprendieron comúnmente de una experiencia que luego, en el caso del Papa, le iba a ser fundamental, ¿no?
Sí, yo recuerdo haber visto en la televisión en una de sus visitas a Israel que entre los que lo recibían había un amigo de la infancia.
Exacto.
Que, sí, bueno, claro que la emoción era mucha porque seguramente Carlo Wojtyla no tenía la certeza de si estaba vivo o no.
Exacto.
Bueno, seguramente esto fue un momento clave. También tenemos que señalar que no viene de la tabula rasa, ¿no? Había ya, justamente este año que hemos acabado, el 2015, celebramos 50 años de la declaración Nostra Aetate.
Sin duda.
Ya Juan 23 había puesto los cimientos para este concilio, para que en el segundo concilio ecuménico pues se hablara de ese tema que finalmente se rubricó durante Pablo VI, ¿no?
Exacto. Sí, este era un largo proceso, ¿verdad? Había comenzado, yo creo, con la conciencia después de la SOA, de la imposibilidad de seguir así, ¿no? Si había dos momentos fundamentales en esa historia de la relación entre la Iglesia Católica y la modernidad, uno de ellos era este, ¿no? Desde luego, ni había salido bien, entre comillas, ¿no? El diálogo con la Ilustración, ni había salido nunca bien el diálogo interreligioso, por incomprensiones, por en fin, un lastre de la historia enorme, etc. Y Juan 23 yo creo que supo verlo, ¿no? Ya lo había practicado también en su Venecia, ¿verdad? Y en su diálogo diplomático del que era especialista, y el Concilio Vaticano II y su compromiso. Y la persona que designó para llevar ese carro, el cardenal Bea, que dio un testimonio enorme en su relación. Y como bien decías, venía precedido de un encuentro ya en Alemania, ¿no?, de la comunidad católica y judía, que habían trabajado, iba a decir, teológica y políticamente, no en vano, ¿no? Uh-huh. Iba a decir, casi a veces contra viento y marea, contra, iba a decir, estereotipos que todavía en los años 60, parece mentira, pero se conservaban, ¿no? Y sin embargo, pues empezaron a dar fruto en el papado de Juan XXIII, a mi entender, sí.
Uh-huh. Bueno, y si hablamos de los inconvenientes que hubo justamente durante las conversaciones para llegar a esta declaración Nuestra Aetate, también la visita de hace 30 años tuvo ecos muy críticos y polémicos dentro de la Iglesia, ¿no?
Sin duda, sin duda. Hay uno que recuerdo, digamos, por lo emblemático, más allá de que, en parte, por fortuna, sea muy minoritario, ¿no? Pero estos famosos lefrerianos, ¿no?, los obispos de este seguidor, le llamaban algo así como no hagas de Caifás, ¿no? Uh-huh. Es decir, tuvieron una concentración en la propia Plaza de San Pedro, ¿no?, para tratar de impedir la visita. Es decir, el eco de esos momentos no era tampoco precisamente el que hoy celebramos por la normalidad, ¿no? Uh-huh. Por tanto, significaba una valentía que, bueno, Juan Pablo II no le faltaba, pero y vino precedido también de un diálogo muy intenso que a veces esto se conoce poco, ¿verdad?, dentro del propio mundo judío y católico. Se habían reunido, nada menos, si no me falla la memoria también y las lecturas, ¿no?, prácticamente todas las comunidades judías de Europa, gran parte de los rabinos se habían intercomunicado del mundo, ¿no?, de tal manera que dicen las crónicas, ¿verdad?, que, y quizá nuestra pequeña memoria, nada fue improvisado en esa hora larga que estuvo el Papa en la sinagoga.
Uh-huh. Bueno, el que lo recibió y que era gran rabino de la sinagoga de Roma, entonces Elio Toaf, sí, que murió el año pasado.
Hace muy poco, sí.
Sí. Y yo el dato que tengo es que se encontraron por primera vez el Papa y Elio Toaf el 8 de febrero de 1981 durante una visita pastoral del Papa a la parroquia romana de San Carlos ai Catinari, exacto, cerca de la sinagoga. Y allí parece que ya tuvieron un primer encuentro.
Momento, sí, sí.
Sin embargo, yo he recogido la noticia original de la hemeroteca tal como se redactaba hace 30 años y me llamó la atención este párrafo. Estaba hablando de esta declaración Nostra Aetate, dice en la cita declaración conciliar Nostra Aetate que una reciente encuesta, estamos hablando de 1986, ha demostrado ser el documento del Vaticano II más desconocido por los católicos, incluido el clero. Y decía que como es tan grande el patrimonio espiritual común a cristianos y judíos, el concilio quería fomentar y recomendar el mutuo conocimiento y aprecio entre ellos, que se consigue sobre todo por medio de los estudios bíblicos y teológicos y con el diálogo fraterno. O sea que si ahora estamos hablando de las reticencias en ese momento, pues todavía lo que había pasado 19 años antes estaba muy fresco.
Sin duda. Esa es la importancia de los gestos históricos y de los de, yo creo que, de los valientes que simbólicamente representan casi en este caso, ¿no?, un verdadero giro copernicano, ¿no? No tanto, obviamente, el acto en sí, como es lógico, ¿no?, que es importantísimo, sino, reitero, como bien decías, el sustrato que claro, eso tarda en alimentar el inconsciente y consciente colectivo. He utilizado la palabra copernicano casi aposta porque, sí, porque lo de Galileo no fue fácil, por muy evidente que fuera, ¿verdad?, que no giraba el sol alrededor de la Tierra, sino al revés. Y por tanto, aquí también se... Fíjese que todavía hoy yo creo que subsisten algunas barreras todavía difíciles de solucionar, a pesar, lógicamente, de este ambiente tan favorable que generó aquella visita y que yo creo que hizo un punto de no retorno, por fortuna, ¿no?
Uh-huh. Respecto a lo que pasó dentro de la sinagoga, ¿qué es lo que se recuerda de esa visita?
Bueno, yo creo que estaba, iba a decir, casi el mundo judío entero allí, ¿no? Uh-huh. Recuerda usted que se invitó prácticamente a todos los grandes rabinos que representaban, obviamente, las comunidades, los presidentes de las comunidades, por supuesto, italianas, romana, en este momento una mujer, ¿no? Creo que presidía la comunidad italiana, ¿no? Es decir, por tanto, iba a decir, casi todo el judaísmo, no solamente de Italia, sino de Europa y de Estados Unidos, en fin, casi ese mundo de los 14 o 15 millones de personas estaba allí presente, ¿no? Y luego estaba presente una gran representatividad del mundo católico, ¿no? Y por lo tanto yo creo que primero ese abrazo, ¿no? que el propio gran rabino, ¿no?, manifestaba diciendo que me emocionó porque, digamos, lo hicimos de igual a igual, ¿no? El propio Papa se quitó el crucifijo, no lo llevó a la sinagoga, ¿no?
No lo llevó a la sinagoga.
Este nuevo.
Y también creo que rezó un poco aparte.
Exacto,
¿no?
Es decir, que de tal manera que la incorporación de un cierto lenguaje judío al propio discurso. Si lo recordarán, ¿no?, en un momento determinado, cuando hablaba de Dios, decía Baruch, tal, o la incorporación de palabras, obviamente, hebreas al propio discurso, alguna lectura del propio Tanaj en hebreo. Es decir,
y creo que la famosa frase, la de los hermanos mayores.
Exacto. Iba a concluir quizá con ese pensamiento, ¿no? Ahí cambia. O ahí se expresa el cambio que nuestra tate quería hacer, y todavía no está terminado, a mi entender, de la nueva relación basada no ya en ningún tipo, digamos, de mácula sobre el pueblo judío, sino al mismo tiempo de que la Iglesia no tiene misión evangelizadora con el pueblo judío, ¿no? El pueblo judío es su hermano mayor, de quien se siente, por tanto, del mismo tronco, y nada tiene sentido discutirle respecto a la relación con Dios y a la relación con la propia religiosidad de la historia, ninguna cuestión mayor al mundo judío, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se inicia, por tanto, una teología que ha dado, yo creo, una frescura a la propia teología católica, que no había incorporado. Es verdad que el mundo académico ya lo estaba haciendo, si no, no sería posible esta propia reflexión, ¿no? Pero de una manera enorme y didácticamente, yo creo que conclusiva hacia el mundo entero, ¿no? De decir, bueno, esta religión es nuestra hermana por infinitas razones y además nosotros descendemos de ella, ¿no? Bueno, este principio tan aparentemente sencillo era, repito, una revolución en el mundo de la teología católica, mucho más en el comportamiento de la Iglesia católica, que muchas veces va lógicamente detrás del propio pensamiento teológico, ¿no? Uh-huh.
Bueno, usted hablaba de que hasta el día de hoy hay algunas cosas, sí, que no se terminan de cuadrar con el tema del Nostra Aetate, con el espíritu del Nostra Aetate. Sí. Después de Juan Pablo II vino Benedicto XVI, sí, y ahora está otro papa que ha conocido muy muy de cerca a los judíos durante su trabajo como arzobispo, ¿no?
Sí, sí,
en Buenos Aires, ha escrito un libro conjunto con un rabino, ha oficiado, tienen un memorial en la Catedral de Buenos Aires dedicado a la Shoah, ya es su predecesor en el cargo, en ese cargo también había elaborado esto, con lo cual el acercamiento y las visitas a las sinagogas se han de alguna manera normalizado, ¿no?
Sin duda. Sí.
Eso en Roma, pero hay sitios donde son más papistas que el Papa, ¿no?
Un poquito, sí. En nuestra propia casa, ¿no? En la casa, en la vieja Sefarad, y al mismo tiempo en la España, ¿no?, que debía ser nueva en el mejor sentido de la palabra respecto a eso, todavía nos faltan detalles de esa naturaleza, ¿no? Uh-huh. Es decir, no recuerdo, salvo con ocasiones muy puntuales y con alguna tragedia, etcétera, ¿no?, oraciones conjuntas de las dos comunidades, ¿no? Uh-huh. Aunque, obviamente, como no sea. Y voy a decir una cosa que creo que merece la pena que la sepa la gente, ¿no? Cuando se celebró el acto oficial el pasado año, ¿no?, de la conmemoración de Nostra Aetate, fue hermoso, en la medida en la que se hizo en un contexto en el que estaban presentes la representación de la Iglesia Católica, la representación judía y la representación musulmana. Fue hermoso, repito, contemplarlo, ¿no? Pero las palabras todavía fueron de cuánto queda pendiente por hacer, no solamente de forma general, sino en nuestra España, ¿no? Es decir, uh-huh, en la que todavía no existe un comité de enlace normalizado, ¿no?, sobre esas relaciones, en las que no se trabaja todavía conjuntamente y en la que todavía estos gestos casi históricos serían bienvenidos. Uh-huh. Es cierto que el 92, ¿verdad?, representó un momento simbólico importante con la realeza, con, lógicamente, los obispos que acompañaron a esa especie de reconciliación que supuso el 1492 sobre la expulsión de los judíos, pero creo que falta camino por recorrer. Sí, más casi la monarquía que la Iglesia Católica.
Sí, parece que lo hicieron más como españoles que como católicos.
Tiene usted razón. Y en ese sentido creo que se pueden y se deben dar pasos todavía importantes para una cierta normalización, que lo es en el resto de la vida común, ¿no?, y uh-huh, por supuesto la vida ciudadana, pero yo creo que falta todavía en una profundización de las relaciones entre la Iglesia y el mundo judío.
Bueno, quiero apuntar a algún detalle más, porque justamente leyendo este artículo original del año 86, de pronto descubro, dice, porque todavía no hay relaciones diplomáticas con Israel, y ese es un punto que todavía tenía pendiente el Vaticano y que se normalizó finalmente en el año 93.
Sí.
Justo este año 1986, pocos meses antes, España entablaba relaciones diplomáticas con Israel. Fue un año muy significativo en muchas cosas, ¿no?
Sin duda, sin duda. Yo creo que sí, que por eso señalaba esa especie de año histórico, ¿no? Es decir, cuando ahora, digamos, cada papa, no es que se obligue, sino que considera que debe ir a la sinagoga de Roma, ¿no?, como va al resto de obviamente, de las iglesias, de las grandes basílicas y, por supuesto, de las parroquias que estima oportunas. Bueno, significa que está haciendo algo que debe hacer, algo que primero es normal, pero que también es un deber como cualquiera de los, no digo de los mismos, pero sí de las obligaciones que uno debe hacer en el ámbito del ecumenismo, en el ámbito del diálogo, en el ámbito de la realidad normal, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí que fue un año muy, muy decisivo y muy importante. Y sobre todo produjo una cosa de la que hoy cabe sentirse orgulloso, ¿no? Nadie discute eso. O quien lo discute es absolutamente marginal, ¿no? Uh-huh. ¿Significa eso que está hecho todo? No, todavía hay. Y a mí la sensibilidad especial de los tres papas, ¿no?, con el antisemitismo, ¿no?, y en la del actual, esta mezcla de Juan XXIII y Juan Pablo II, si me lo permite, de las dos mejores cualidades de esos dos hombres, ¿no?, le hacen, yo creo, que muy proclive a esa sensibilidad todavía hoy necesaria en el mundo que vivimos.
Pues, profesor Francisco Javier Ballina, muchas gracias por habernos acompañado especialmente hoy. Siempre es usted bienvenido para hablar de tantos temas de los que siempre hablamos, de pensamiento judío, que es su especialidad en la Complutense, hoy más ceñidos a esta efeméride. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Como siempre, un placer. Muchísimas gracias.